mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, en este ratico, mientras con una oreja estaba yo con el informativo, con el boletín, con un ojo andaba leyendo así últimas horas. Y mira, por ejemplo, una agradable, ¿no? Happening, que es un grupo musical de pop rock que tiene una canción que ya os la pondremos, se titula Viva en las manos de colores, que ha sido un exitazo entre escolares de todo el mundo, va a actuar el sábado a las 12:30 en Tábara. Mira, pues es un show que se marca dentro de la gira Castilla y León es familia que viene realizando este grupo. Esa es una noticia agradable y una noticia que me queda un poco así, la he leído prácticamente solo el titular, pero es lo del pleno. Es que, ya te digo, no quiero meter la pata, pero hay un pleno que se ha convocado a las 12 de la noche, sino para constituir un ayuntamiento. A ver si nos lo comenta Ángel. Ángel García, ¿qué tal estás?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si te ha dado tiempo a leer así esa...
Sí,
a ver, explícame eso porque a ver si es que he leído mal. Espero haber leído mal.
No has leído mal. Denuncia el Partido Popular y dice que es una falta de respeto la alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, la alcaldesa del PSOE, ha convocado el pleno de la constitución del ayuntamiento a las 12 de la noche de este sábado. Recordemos que es el sábado el día que tienen que constituirse los ayuntamientos. En el caso de Zamora Capital siempre había sido por la mañana, este año es por la tarde, a las 7 de la tarde.
Te iba a decir que ya me parece a mí mal que sea a las 7 de la tarde, que son ganas de, o sea, lo convocas a las 9 de la mañana, lo hacemos y seguimos con nuestras vidas.
Claro.
Pero bueno, pero vale. A las 12 de la noche,
a las 12
tío,
de la noche, lo que dice la alcaldesa del PSOE de San Cristóbal de Entreviñas es que, claro, que tiene un viaje programado, que le han regalado con motivo de su jubilación y que solamente puede ser a esa hora para que pueda estar ella, porque luego ya tiene ese viaje que le han regalado con tal, y claro, dice el PP, vamos a ver si...
A las 9 de la mañana.
Se sabe desde hace años, o sea, perdón, años, se sabe desde hace semanas que el día 17 de junio, sábado, es el día que se constituyen los ayuntamientos después de las elecciones. Bueno, pues no hay manera. El PP ya ha dicho que no va a asistir a la sesión constitutiva como medida de protesta. Y claro, dice el PP, hay muchos concejales que han anulado sus planes personales ese día. Un sábado, pues todo el mundo tiene algo que hacer. 10 de junio, pues irse tranquilamente al lago de Sanabria o irse a hacer una ruta o demás. Bueno, pues en este caso tenía un viaje programado por su jubilación y a las 12 de la noche es el pleno de la constitución del ayuntamiento en San Cristóbal de Entreviñas.
Pues no sé, desde luego, si lo que deseaban era fama mediática, hace que
la van a tener,
pero la van a tener, que van a llamar de programas de estos de cachondeo. En fin, yo no reconozco. Hay un dicho que dice que la razón manda. Entonces, yo creo que esto razonable no es.
No.
Que tiene derecho, por supuesto que sí, pero el umbral de lo razonable es... en fin, pues nada. Pues oye, sí, lo siento por las personas que de buena lid y de buena fe, pues dijesen, oye, venga, pues vamos al pleno, fenomenal, pero vale, entiendo que las mayorías te permiten que te dé igual, ¿no? Pero es verdad que está una... O sea, empezamos ya de un modo un poco crispado y de manera absolutamente innecesaria.
Sí.
Es decir, a mí me parece muy placentero cuando hablo con gente, me da igual de Coca-Cola que de Pepsi-Cola, y me dicen, oye, nuestro ayuntamiento, fenomenal, maravilloso. O sea, tú estás allí y no sabes de qué partido es uno y de qué partido es otro prácticamente, porque son convecinos. Y claro, yo espero que lo arreglen, pero desde luego esto empieza ya raro, ¿verdad?
Sí.
Empieza raro. Oye, no... Te he inducido yo a empezar por este tema porque es que no me lo creía.
Nada, no.
Y perdóname si querías empezar
nada,
por otra cosa.
No, esto es lo principal. Luego lo contaremos también en el informativo. También el sorteo de los puestos del ajo y poco más. Bueno, también un tema que también ayer tratabas tú por la tarde, Juanma, el tema de amenazas en San Vicente de la Cabeza.
San Vicente de la Cabeza,
San Vicente
sí.
De la Cabeza, que también lo trataremos en el informativo porque también nos parece como muy, muy del Padrino, ¿no? En vez de la actualidad,
bueno,
pero bueno.
Sí, un padrino un poco cutre.
Sí, sí,
las cosas como
amenazas
son,
a un concejal electo del PP, pues también pintadas en la calle para amenazarlo, es que no tiene sentido ninguno, pero bueno.
Pues un abrazo fortísimo para...
¿Adrián se llamaba?
Para Adrián Blanco, Adrián. Sí, y su familia, que pues yo diría, no vamos a decir tacos, pero yo diría que ni caso, con un adjetivo delante, yo diría que ni caso que... Seguimos con nuestras vidas, míralas. A mí me encanta la gente que a la cara te dice ¡asqueroso! De verdad que me encanta. Te lo dice. Y me llevo fenomenal con gente que me dice, me parece fatal esto, esto y esto.
Sí.
Es como hay que hacer las cosas, a la cara, de frente, ¿no? Con, en plan cobarde, con anónimos. Ay, Dios mío. Pues un abrazo muy fuerte para toda la familia. Ángel, nada, está interesante. Yo normalmente no me pierdo el informativo, pero hoy a ver cómo te las apañas para meter, porque han ido saliendo cosas en
sí. Sí, sí, sí.
En
sí.
Fin. Venga, no te molesto más. Un abrazo fuerte. Te Venga. Escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Fenomenal. Adiós.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es Santa Benilde de Córdoba, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, San Abrán de Arbernia, Santa Bárbara Cuy y San Bernardo de Menzón.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Saludamos directamente al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, que se llama Juan Prieto. Juan, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos cómo están los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Vamos a desentrañar en unos minutos este tema.
Bueno, a ver, yo creo que los servicios farmacéuticos, los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales es una parte de nuestra profesión que cada día está creciendo más. Tenemos una clasificación que los clasifica en lo que son servicios asistenciales puros y duros, en los que tenemos la conciliación de la medicación, como cuando vamos al hospital y venimos a la farmacia y nos damos cuenta en la farmacia de que te han recetado en el hospital algo que ya estás tú tomando habitualmente. Los servicios de indicación farmacéutica, que es cuando tú vienes a la farmacia y nos preguntas que te vemos algo para, que es ese servicio de indicación farmacéutica. Por supuesto, el básico, que es el que hacemos todos los días de dispensación, más complicados, como el seguimiento farmacoterapéutico, donde ya asumimos una responsabilidad junto con el paciente y el resto de profesionales sanitarios, o por supuesto cosas como los sistemas personalizados de dosificación que mejoran muchísimo la adherencia terapéutica, que van sumados siempre al servicio de seguimiento farmacoterapéutico y que bueno, que dentro de poco los veremos en Zamora gracias a un acuerdo que tenemos con Diputación y en breve se lo podemos ofertar a todos los zamoranos.
Bueno, es que estamos hablando de a mí me gusta lo del punto de referencia sanitario. Es decir, sí, lo que venimos diciendo desde hace muchísimos años, la persona que está en la oficina de farmacia es a todos los efectos un puntal del sistema sanitario, así de simple.
Pues mira, y nosotros somos, a mí me gusta decirlo, que somos un ejemplo de lo que es un éxito de la colaboración público-privada. Se nos define siempre, en las legislaciones estamos definidos como establecimientos privados de interés público. Es verdad que nuestra labor es privada, somos una parte comercial que tiene que tener beneficios para poder dar un servicio que se paga con dinero público. El dinero que nos paga la administración a los farmacéuticos no es solo para pagar los medicamentos. Es lo que paga, en realidad, es el servicio de acceso a los medicamentos que damos desde las farmacias, aparte de todas estas cosas. Pero bueno, los servicios farmacéuticos, los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales van un pasito más allá, aunque incluyen el servicio básico de dispensación. Y luego también queremos un poquito que se ponga en valor la acción de los farmacéuticos, más en una provincia como la nuestra, con el problema que tenemos de dispersión y despoblación y de que las personas que quedan en los pueblos justamente son los que más nos necesitan a todos los sanitarios. Vamos a aprovechar ese recurso sanitario que tenemos ahí, todos los farmacéuticos que están en la zona rural, y con estos servicios profesionales vamos a apoyar a la atención primaria, a apoyar a gestores sanitarios, y bueno, lo que pedimos es siempre que esto es una acción extraordinaria, y por supuesto el valor de la acción farmacéutica con estos servicios tiene que tener un beneficio también, una remuneración.
Es que te iba a preguntar por eso. Todas las charlas, todo ese esfuerzo divulgativo y para que sepamos qué terreno pisamos en muchos temas, los sistemas personalizados de dosificación, es decir, todas estas cosas que se hacen un poco en la sombra, ¿esos lo pagan?
Pues bueno, estamos empezando a conseguir que nos lo paguen. Desde hace, ya es la tercera edición, hicimos dos antes de la pandemia y una después de la pandemia, junto con la Diputación de Zamora, en la que sí se acercaban charlas sobre educación sanitaria a la población. Hemos tratado pues cómo se usan y cómo se conservan los medicamentos de manera general, las interacciones que hay con los alimentos, o en la última edición que hicimos una acción intensiva explicando diabetes y los medicamentos que se aplican en la diabetes. Eso sí nos lo ha remunerado la Diputación, la Fundación Caja Rural de Zamora también ha colaborado con nosotros, y las charlas que se han dado en los colegios de los desayunos saludables también han tenido remuneración. Estamos trabajando con el Ministerio de Reto Demográfico y vamos a ofrecer unas charlas de manera remunerada también con unos fondos europeos que se han habilitado. Y, por supuesto, también, otra vez apoyándonos en la Diputación, el servicio de SPDs, de Sistemas Personalizados de Dosificación, para las personas que empiezan a tener dificultades en el manejo de la medicación, que es uno de los ítems, uno de los principales ítems que lo que dispara es el tener que abandonar el hogar y tener que recurrir a otro tipo de asistencia. Entonces, cuanto mantengamos a las personas en nuestros pueblos, pues mucho mejor, porque cuando se va el abuelo, no se va solo el abuelo, se va el abuelo, dejan ir los hijos y dejan ir los nietos.
Oye, para terminar, Juan, ¿tienes la última cifra de cuáles son las oficinas de farmacia, bueno, las farmacias, para entendernos, del mundo rural en Zamora que están tiritando, que están echando cuentas? ¿Me puedes dar así un par de cifras?
Sí, ahora mismo tenemos 37 farmacias en viabilidad económica comprometida, teníamos 27, ¿no? Hemos crecido 10. Esto es salido por un cambio legal, ¿eh? O sea, esto es una ayuda que se habilita en 2011, no se había dotado, se ha actualizado la cifra. Lo que pasa es que está muy bien que ahora tengamos, que hayan aumentado esa cifra para dar soporte a las farmacias. Y recordemos que esta ayuda se da a las farmacias que su facturación no llega a cubrir los honorarios de un farmacéutico que trabajara en otra farmacia, que trabajara como adjunto o como sustituto en otra farmacia. Como con la facturación que tienen no llegan, se les complementa con un aumento de la retribución por el servicio de medicamentos, de dispensación de los medicamentos. Entonces, se ha actualizado esa cifra y hemos encontrado que pues, hemos pasado de 27 farmacias, tuvimos 40 en su día, hemos pasado otra vez a 37.
Aún habrá que seguir hablando de esto, porque ese si no se dice, no se sabe, como decimos nosotros siempre. Juan Prieto, presidente del Colegio de Farmacéuticos, como siempre un placer hablar contigo, gracias por estar en COPE.
Gracias, Juanma.
Hasta luego.
Restaurante La Garona Fuego y Brasas. Fusionamos la tradición y la innovación, consiguiendo dominar en cocina el fuego justo para dar un toque especial a sus platos, cuidando siempre el producto propio y de proximidad. Restaurante La Garona en Toro, carretera Toro Salamanca, kilómetro 5, y en la web lagarona.com. Ven a visitarnos.
¿Zamora está lejos de todo? Puede ser. Está lejos de la contaminación, de los atascos, del ruido, del estrés, de la inseguridad, de la carestía de la vida. Pero
Si buscas calidad y calidez para ti y para los tuyos, está aquí, a tus pies. Zamora lo tiene todo, pero si no lo valoras, a lo mejor no lo mereces. Quiere a tu tierra porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No te creas que me gusta mucho andar haciendo aniversarios de desgracias, pero si no se dice, no se sabe. Repito muchísimo esa frase porque creo en ella. José Manuel Soto, responsable de COAG en Sanabria Carballeda. Buenos días.
Buenos días.
Y concejal electo por el PSOE en Villar de Ciervos, hay que decirlo.
También.
Vale. Siempre hablamos contigo por temas reivindicativos. En esta ocasión también, evidentemente, tú eres un contacto muy importante para nosotros y para decir cómo están las cosas por esas zonas de la provincia. Pero a mí me gustaría saber lo primero. Tú fuiste de las primeras personas que dijiste lo que pensabas con mayúsculas cuando empezó toda esta desgracia. Y me gustaría que me describieras en un minuto cómo están las cosas ahora.
Bueno, las cosas están un poco amargas, ¿no? Porque se ve el desastre. Se ha cortado mucha madera, pero los restos están ahí. Tú miras ahora al paisaje desde Tábara hasta Villar de Ciervos y es paisaje quemado. Ahora mismo se ve verde porque ha llovido mucho, pero ¿dónde están las masas forestales? Han desaparecido, ¿no? Y lo que nos entristece es que no se ha aprendido la lección. No se ha aprendido la lección. Y nos da miedo que un año después se pueda repetir la historia en lo que nos quedó de sierra. Y sería muy triste.
Me decías que ahora mismo está, bueno, se ha humedecido el ambiente, que eso es de agradecer, pero al igual que se humedece, se seca otra vez enseguida. Y si se seca y cae una chispa, una tormenta de esas eléctricas que, por desgracia, aprendimos el año pasado lo que eran, en un Gilde o por ahí, pues vete tú a saber, ¿no?
Ese es el temor. El temor y el riesgo es que volvamos a repetir la historia, toquemos madera de que no, pero no estamos libres. Nosotros hemos dicho ya hace muchos años, y a partir de lo del año pasado, hemos insistido en que hay que planificar el monte, hay que tener las carreteras desbrozadas en los márgenes, hay que tener los caminos que de tal manera que las carrocetas puedan entrar con urgencia y no tengamos que estar mirando si pueden o no pueden entrar. Porque, claro, hay que pensar que toda esta gente que está trabajando, está haciendo un bien social, pero a la vez está arriesgando su vida. Y, por lo tanto, hay que tener seguridad para esas personas. Y muchas veces los fuegos se ven en la televisión y bueno, ver las llamas. Hay que verlas de cerca, hay que meterse en ellas. Y muchas veces te metes en un túnel que se puede llamar el túnel de la muerte, ¿no? Que, por desgracia, también los hemos tenido.
Oye, José Manuel, ya que me estás comentando esto, es inevitable mencionarlo. El próximo sábado la Alianza Upacoa os manifestáis en Villar de Ciervos, precisamente con este tema de la prevención, ¿no?
No, perdón, el sábado no, es mañana viernes.
Pero el sábado, mañana viernes.
Mañana viernes.
Discúlpame.
Mañana viernes.
Mañana viernes 16 de junio, perdón, te he hablado de memoria.
Es mañana viernes 16, es el pleno aniversario. Hombre, entendemos que el sábado hubiera sido un día para que mover más gente, mañana vamos a estar los justos, pero el sábado es el día de los ayuntamientos y no podemos andar mezclando las cosas. Y también el viernes es el día fatídico. Yo me acuerdo muy bien de las horas que pasamos en ese incendio. Me acuerdo desde el principio. Yo fui de los primeros que llamé al 112 y a Medio Ambiente de que se iba a preparar una muy gorda. Esto estamos hablando del día 15 por la tarde. El día 16, que era jueves como hoy, Nos tranquilizamos porque vimos un despliegue de medios, estaban los hidroaviones, estaba la UME, y parecía que aquella mañana se calmaba la cosa, pero no se hizo lo que se tenía que hacer, y por la tarde se fue de madre, y ya no hubo solución. Y el viernes, el fatídico viernes, fue el día más triste de todos, porque fue el día que hubo que desalojar a los pueblos, fue el día que vino el caos. Yo viví la experiencia de mi pueblo. Un pinar de 300 hectáreas se quemó en 35 minutos. Aquello era imparable. La única solución era echarnos de casa, echarnos de los pueblos, porque nadie quería ver muertos, nadie quería ver, porque, ya digo, es el caos. Pues de esas cosas tan tristes y tan duras, lo que tenemos que hacer es aprender la lección todos, porque todos tenemos que hacer algo. Y yo creo que hemos perdido un año, desgraciadamente, sin hacer nada.
El hecho de haber ampliado un poco la época de alto riesgo, que parece que hay más medios, ¿eso no es suficiente entonces?
Mira, está muy bien tener medios. Lo que hay que tener es el monte preparado para que esos medios actúen. ¿Qué circunstancia este año, no? Aumentan los medios, declaran el alto riesgo y se ponen la cosa de tormentas y llueve. Y ha llovido, mira que ha llovido. Pero con todo lo que ha llovido, el otro día tuvimos un pequeño susto en San Pedro de las Herrerías, que se prendió una chispa. No pasó nada, enseguida estaban allí los técnicos, pero es cierto que cayó un jarro de agua, cayó mucha agua. ¿Qué pasa si cae en seco? Pues que Dios nos pille confesados, porque lo que decimos, desde San Pedro de las Herrerías hasta Calabor, no hay manera de cortar un incendio hoy. Y se lo apuesto al más técnico que haya. Y claro, ahora han encontrado la moda de decir que son fuegos de sexta generación, que son fuegos de no sé qué. No, perdón. Son fuegos como siempre. Porque hace 30 años, o más de 30 años, concretamente los años 90 y 91, fueron dos años muy duros en la Culebra. También se quemaron miles de hectáreas. Y se quemaron por lo mismo. Por falta de decisión, por falta de planificación y por no tener los medios cuando hay que tenerlos. Mira, hace un año de esto, ¿no? Vimos los medios que había el día 15, vimos lo que había el día 16, vimos lo que había el 17 viernes y vimos lo que se preparó el 18 sábado. Si todo lo que se movió el sábado se hubiera movido el segundo día, el jueves, pues a lo mejor en vez de 30.000 hablábamos de 10.000. Y eso es lo triste, que ¿a quién se le quema el monte? ¿A quién se le quema? Pues a los pueblos, a la gente que estamos allí. El que está en Valladolid, o el que esté en Madrid, o el que esté en su casa, en su despacho, la tormenta del momento, el acaloramiento, el caos, pero pasa y pasó. Ellos siguen en el mismo sitio que estaban, pero nosotros no. Nosotros no tenemos el bosque, no tenemos el fruto que se podía recoger, hablo de castañas, hablo de setas. El paisaje no es el mismo, la gente viene y ya no le gusta ver cómo está, cuántos años vamos a tardar en volver a ver eso con bosque como más o menos debería de estar, pues a lo mejor para nuestras generaciones ya pasó.
Pues, bueno, no hay mucho que decir, pero yo creo que esto lo resume bastante bien, porque estamos hablando, no hemos hablado con el José Manuel Soto, vamos a decir, reivindicativo, sino con el José Manuel Soto, persona que vive en Cional, es decir, que era lo que nos interesaba, mañana evidentemente reivindicación, y nosotros pues repitiendo todo lo que podemos, los mensajes para que calen lo más posible. José Manuel Soto, como siempre un placer tenerte aquí, estamos en contacto y esperamos que la situación, esperamos sinceramente que mejore.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues no sé si tendré que decir al final lo que decía mi padre en paz descanse, ¿no? Lo de como lo que uno dice no vale nada, pero bueno. Nosotros lo comentamos, ya digo, con la mejor de las voluntades. Y en este contexto, y deseando que este verano salga lo mejor posible en esos términos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.